Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado lunes 25 de noviembre tuvo lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, una de las violaciones de los derechos humanos más extendidos y que en su faceta física o sexual afecta a una de cada tres mujeres en el mundo. En lo que va de año han sido asesinadas 41 mujeres en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. Y salta a la vista que sigue quedando mucho por hacer mientras avanzan los discursos que, alentados por la extrema derecha, niegan este tipo de violencia. Según Naciones Unidas, cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja, expareja o familiares en el mundo.
Casa, luz de nuestro corazón. Juega tranquila, duerme sin miedo, sueña lo grande, que para eso te hago esta canción.
Volvemos a tener una mujer luchadora en el programa. Manay Prado, ecuatoriana, miembro fundadora del colectivo Yas Unidos y coorganizadora de la campaña Sí al Yasuni, miembro de Acción Ecológica. Hola Manay, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. El pasado 28 de octubre te conocimos en un acto organizado por Entre Pueblos, aquí en Valencia, y que pudimos conocer de vuestras luchas, actividades y reivindicaciones. En primer lugar, ¿nos podrías decir qué es el colectivo Yas Unidos?
Todo surge por la defensa del Parque Nacional Yasuní, que es un parque en la Amazonía ecuatoriana, uno de los lugares más biodiversos del mundo y hogar de los dos últimos pueblos de aislamiento voluntario de Ecuador, en donde desde el 2013 se intentó explotar el petróleo en esta zona, un ecosistema frágil. Y entonces, a partir de esta fecha, nos juntamos un colectivo de colectivos que veníamos desde diferentes áreas, jóvenes, mujeres, artistas, en defensa del Parque Nacional Yasuní y en contra de la explotación petrolera. Desde el 2013 se ha venido peleando por una consulta popular en donde seamos todos los y las ecuatorianos que decidamos sobre el destino de este lugar del Parque Nacional Yasuní, y no es hasta el 2023 que se hace la consulta, en donde la consulta gana con un 60% de todo el electorado ecuatoriano que decide dejar el petróleo bajo tierra, es decir, que se deben parar las explotaciones petroleras en el Parque Nacional Yasuní, pero además se debe llevar a cabo un proceso de desmantelamiento, cierre y reparación del territorio y de las comunidades afectadas.
Tú eras coorganizadora de la campaña Sí al Yasuní. Realmente tuvisteis mucho éxito.
Esto fue, digamos, una ganancia colectiva. Como decía, la lucha del Yasuní viene de muchísimos años incluso más atrás del 2013. El Yasuní ya es un tema ecologista en Ecuador desde hace casi 40 años. Y es del 2013 que comienza la solicitud de esta consulta popular. Y entonces este ha sido un esfuerzo colectivo realmente, en donde se activaron grupos en todas las provincias como estados de Ecuador, grupos que hicieron la campaña en sus propias formas. O sea, dijimos aquí no hay una campaña, sino que cada grupo va a tener su propia campaña y tiene libertad absoluta para decidir sobre el discurso que quieran utilizar, sobre la gráfica que quieran utilizar, sobre las estrategias que quieran utilizar, con el fin de llegar a la consulta popular el pasado 20 de agosto. Y es así como logramos, porque está en un referéndum a nivel nacional.
¿Y cómo se encuentran estos momentos?
Ha pasado ya más de un año y se viene el proceso de cierre y desmantelamiento del bloque 43 de ITT. El gobierno ha creado un comité ejecutorio de la voluntad popular, así se llama, ITT. Lo ha creado básicamente solo entre todos los ministros y diferentes agencias, digamos, del gobierno. Ahorita la exigencia es que las comunidades indígenas tienen que ser parte del proceso de cierre del bloque 43, es decir, otra vez existe intervención en el territorio ancestral huaorani sin que la nacionalidad huaorani sea parte de este proceso. Además que participar en la reparación del territorio también es una forma de reparar sus derechos que antes ya habían sido vulnerados. Actualmente existe un proceso tenso en Ecuador debido a que el gobierno no está en realidad tan pendiente del tema del cierre bloque 43 debido a la crisis energética que vivimos, es decir, el Yasuní ha quedado un poco en segundo plano, pero además es un proceso largo y el gobierno está proponiendo un plazo de 5 años para cerrar las operaciones de este bloque 43, para terminar de cerrar y taponar los pozos. Y de ahí dice que se va a demorar 7 años más en hacer la reparación integral del territorio. Nosotros estamos peleando para que este tiempo se reduzca. Es decir, próximamente habrá una audiencia dentro de la Corte Constitucional acá en Ecuador, en donde se decidirá, digamos, el tema de los tiempos. La empresa petrolera estatal está pidiendo que se amplíe el tiempo.
¿Y qué pedís que se haga?
Creo que las principales exigencias son 3. Ahorita no se discute sobre si se debe cerrar o no lo del bloque 43 del ITT, sino que tienen que cerrarlo, es decir, el gobierno ecuatoriano no puede no cumplir con la sentencia, con el resultado del referéndum. Y entonces las exigencias son, 1, que este proceso se haga junto a las comunidades indígenas huaorani y quichuas del Yasuní que habitan en esta zona. El segundo es que se sigan los mejores estándares y procesos nacionales e internacionales en el cierre, y por eso es necesaria un proceso de control desde la ciudadanía, pero también de las comunidades indígenas. Y el tercero es que el desmantelamiento del bloque 43 es una fuente de empleo para las comunidades indígenas. Entonces, que las comunidades indígenas realmente sean prioridad al momento de que empiece el proceso de desmantelamiento y taponamiento de los pozos petroleros.
En la charla decíais, yasunicemos el mundo, de la ecotopía a la realidad. ¿En qué consiste yasunicemos el mundo?
Nosotros partimos desde la idea de que lo que ha pasado en el Yasuní es un momento histórico, no solo para Ecuador, sino para el mundo. Realmente se consolida como un paso para frenar el cambio climático. Nos hace repensar la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, pero también porque las lógicas de consumo que actualmente tenemos ya no son posibles. O sea, el planeta Tierra está saturado, existe tanta presión sobre el planeta que no es posible mantener las lógicas de consumo que tenemos ahorita. Y ahorita ya hemos llegado a 2 momentos irreversibles con relación al cambio climático. Y el primero es que no va a ser posible enfriar el 1.5 grados de temperatura que ya subió. Y el segundo es que se alteraron irreversiblemente los ciclos del agua en todo el planeta. Entonces el lema Yasunicemos del Mundo lo que busca es replicar esta experiencia anti-extractivista en otros territorios. En todo el mundo realmente tenemos procesos extractivistas, tenemos procesos de extracción de combustibles fósiles, de agronegocios, de minería, y la idea es que lo que pasó en el Yasuní se pueda replicar a otros territorios, otros territorios de resistencia, también como un proceso para frenar el cambio climático.
Lo que decíais era, defensar el Yasuní es defensar el planeta. Va a ser a todo el mundo, ¿no?
Por supuesto, exacto. O sea, defender el Yasuní no solo va a tener sus repercusiones acá en Ecuador, en las comunidades indígenas, que es necesario reparar los derechos de las comunidades indígenas, sino que realmente es un proceso de cambio del paradigma de consumo que existe a nivel mundial.
¿Cómo lo veis a corto plazo, tanto lo de la consulta como esto de Asunicemos? ¿Cómo lo veis?
Yo estuve allá con tres compañeras guaraní, con la vicepresidenta de la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, con la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Guaraní y con una lideresa joven de Guaraní. Para nosotros el recorrido fue como muy importante, por varias razones. Una, sí nos dejó ver otros procesos de resistencia que existen en otros territorios en los que no realmente teníamos puestos los ojos. Y entonces ahí conocimos un proceso de resistencia en contra de una empresa de una industria de celulosa en Galicia. Pero también vimos que realmente existe mucha gente que está pendiente de lo que está pasando en el Yasuní y que no es un tema solo de Ecuador, sino que toda la gente quiere apoyar, participar, pero además que está vigilante y que está como muy inspirados de repetir este proceso de resistencia en otros territorios. Las dirigencias guaraní han recibido varias amenazas debido a su postura política en contra de la explotación petrolera. Y entonces, al dar, digamos, este recorrido, nos dimos cuenta de que el mundo realmente está apoyando el tema del Yasuní, pero también apoya a la nacionalidad guaraní. Creo que fue muy enriquecedor para las compañeras que han recibido amenazas descubrir que, pues, no están solas, que el mundo realmente les está apoyando.
En Ecuador sí que están reconocidas las comunidades indígenas, así como sus idiomas. Están reconocidos en la Constitución, ¿no?
Sí.
Allí también estáis con lo del Estado plurinacional.
Sí, por supuesto, claro, en Ecuador está reconocido un Estado plurinacional.
Pero también está reconocido en la Constitución.
Sí, Ecuador fue el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza, es decir, dejar de ver a la naturaleza como objeto y ver a la naturaleza como un sujeto de derechos.
Al comienzo hablábamos de lo de la violencia de género, ¿no?, del Día Internacional. ¿Cómo están vuestras comunidades, el machismo y el patriarcado? ¿Cómo lo tenéis?
Es un tema complicado de tratar dentro de comunidades indígenas. Claramente existe violencia de género, claramente existen dinámicas patriarcales. En realidad las dirigencias guaraní y las comunidades tienen otras preocupaciones que son como más urgentes. No tienen acceso a un agua potable, no tienen acceso a salud. La empresa petrolera enferma a la comunidad. Han desarrollado enfermedades de cáncer, han desarrollado mutaciones genéticas, existe niveles altísimos de mortalidad, no tienen acceso a educación. Salir de las comunidades hacia la ciudad es extremadamente caro. Entonces yo creo que ahorita las principales preocupaciones de las comunidades son resolver los temas más inmediatos de supervivencia, de alimentación, de salud, de acceso al agua, que los niños puedan ir al médico, etcétera. Y claro que existe violencia de género, no está entre las urgencias tratarlas ahorita de la nacionalidad guaraní. La Asociación de Mujeres ha comenzado a trabajar sobre eso. También es un poco priorizar la salud de las mujeres antes de ponernos a conversar sobre las dinámicas patriarcales que pueden existir internamente. Yo creo que la violencia en contra de las mujeres, digamos que ahorita en el contexto que acaba de pasar el 25 de noviembre, es en torno, sobre todo, a la vida. Mujeres, niños, adultos mayores.
¿Tu trabajo lo realizas en Quito?
Trabajamos directamente con las organizaciones guaraní, con la organización de toda la nacionalidad guaraní y con las provinciales también, pero yo no soy parte de esas organizaciones. Trabajamos en conjunto y ahorita tenemos varias reuniones, siempre estamos en contacto, estamos colaborando permanentemente. Son las comunidades las que sienten directamente la presencia de las empresas transnacionales. El Parque Nacional Yasuní es un parque grande, tiene casi 1 millón de hectáreas. Se discute es específicamente sobre un bloque petrolero, porque lo que hicieron fue dividir el parque en diferentes bloques para poder concesionar a diferentes empresas. Entonces, ahorita solo hablamos de un bloque, del bloque 43, que es el bloque que está como el corazón del Yasuní, del ecosistema más frágil. Y en este bloque no existen realmente empresas transnacionales porque la que opera este bloque es la empresa estatal ecuatoriana de petróleos, que se llama Petroecuador, subcontrata a otras empresas transnacionales.
Hemos llegado al final y muchas gracias, Manay, porque ha sido un placer escucharte, que tengáis suerte y que se vaya solucionando referente a la consulta y referente a toda la defensa que realizáis de los recursos naturales. Que tengáis suerte también en yasunizar el mundo, porque eso sería una cosa muy buena para todo el planeta.
Muchas gracias por la invitación.
Ha estado en el programa Manay Prado, ecuatoriana, miembro fundadora del colectivo Yasunidos y coorganizadora de la campaña Sí al Yasuní y miembro de Acción Ecológica.
Martinita de la risa, de la mirada traviesa, del correr a un torpón. Toma
La agenda de los próximos días: mañana, sábado 30, a las 6 de la tarde, manifestación desde la plaza del Ayuntamiento para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, vamos!